Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta serie de conversatorios organizados por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Estos conversatorios están enfocados precisamente en destacar la importancia de las redes nacionales para la educación y la investigación en temas de ciencia, educación y tecnología. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante para el cual tenemos también invitados muy importantes y precisamente se trata de el doctor José Luis Ponce y el doctor Mario Farías. Y bueno, yo quisiera comentarles que estos conversatorios los llevamos a cabo cada 15 días, los martes a partir de las 5 de la tarde, y tratamos de que integrantes de esta gran comunidad CUDI, de esta gran familia, pues nos presenten los trabajos que se están haciendo y los temas de interés que surgen en ese momento. Entonces, para esta ocasión, tenemos esta presentación que nos va a presentar el doctor José Luis Ponce López. Él forma parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en México. Él es maestro en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un máster en Seguridad Informática por la Universidad Abierta de Cataluña, en España, y es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ANUIES, coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ANUIES, y es también coordinador de la edición anual del estudio Estado Actual de las TIC en las instituciones de educación superior. Funge como secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para fomentar la transformación digital, también conocida como MetaRed México. Es miembro fundador de la Comisión de Desarrollo Tecnológico del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT. Es miembro del Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas, Puebla, la UDLAP, y también es miembro del Comité Editorial de la revista TIES, Tecnología e Innovación en Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, el doctor Mario Farías Elinos, él obtuvo el título de Ingeniería en Cibernética y en Sistemas Computacionales por la Universidad de La Salle, el grado de maestro en ciencias en la especialidad de ingeniería eléctrica con opción en computación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CIMVESTAB, del IPN. Es doctor en ciencias por parte del CIMVESTAB también, del IPN, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, también tiene alrededor de 25 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en diferentes universidades como la ULSA, el ITESM, la UAL, la UACH y el CESNAV, así como de educación continua a nivel mundial. Ha impartido diferentes conferencias, publicado artículos y capítulos de libro en el campo de la ciberseguridad. Su línea principal de investigación es ciberseguridad, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista social, cultural y legal. Entre las entidades en las que ha formado recurso especializado están el Grupo de Ciberseguridad Nacional de Ecuador, las Fuerzas Armadas de Colombia, la Policía Cibernética Estatal de México, personal de instituciones bancarias, entre otros. Cuenta con más de 30 certificaciones activas en el campo de la ciberseguridad, las cuales son avaladas por entidades como SANS, ESE Council, CompTIA, PSP, CB, entre otras. Es miembro de diversas sociedades científicas como la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, el Instituto de Electrónica e Ingeniería, y la Red Temática Iberoamericana de Criptografía y Seguridad de la Información. Actualmente es coordinador a nivel nacional del Grupo de Seguridad de Red CUDI, puesto que ha desempeñado desde el 2001. Además de dedicarse a la consultoría y asesoría en el campo de la ciberseguridad, también pertenece a la Junta de Revisores de las certificaciones de ESE Council y SANS, y realiza actividades sociales dando pláticas de concientización a padres de familia, maestros y alumnos de primaria y secundaria sobre los riesgos de las TIC en niños de esa edad. Pues sin más, los dejo con nuestros panelistas. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Mario. Y pues adelante.
Pues muchas gracias. Para mí es un honor estos conversatorios, que se hagan una gran tradición en honor sobre todo de nuestro querido Luis Gutiérrez. Y por supuesto, pues demos seguimiento al tema de hoy. El tema de hoy está orientado pues a la ciberseguridad, considerando que yo no soy un experto en ciberseguridad, no soy especialista, me gusta mucho el tema, me encanta, me fascina, me apasiona, pero más bien yo paso a ser una especie de portavoz de muchos líderes que trabajan en las universidades, y ese es un tanto mi papel desde Anuyes. Y desde entonces quiero dar un poco de antecedente. ¿Qué sucedió con nosotros hace muchos años cuando empezaba a tener el boom de la seguridad en cómputo en México, en las universidades, sobre todo en el gobierno, páginas hackeadas, muchos incidentes con virus, gusanos? Pues nosotros empezamos a hacer colaboración con distintas instancias de tipo académico, con la idea sobre todo de generar conciencia, que es el tema que hoy nos aqueja y que de una u otra manera es una de nuestras áreas, de nuestras grandes áreas de oportunidad, y que de una u otra manera, pues, creo que hay mucha historia que compartir. Concientización en las universidades. Sabemos que cuando hay un ataque, pues, reaccionamos. Y depende de la capacidad, pues, reaccionamos bien, mal, etcétera. Pero pues uno de nuestros enfoques obviamente era a generar conciencia para prevenir sobre todo muchos los incidentes en seguridad. Y hablo de los años, a principios de los años 2000, cuando distintas universidades empiezan a reunirse y empiezan a discutir las necesidades de protegerse, de compartir, de ser puntos de contacto. Aquí aparecen unas fotografías de colegas en Mérida, estando en Mérida, Yucatán. Empezamos a generar una serie de redes colaborativas, una red nacional. En consecuencia, también empezamos a generar redes regionales. Aquí aparece algo que fue historia y muy padre, el trabajo conjunto que se hizo en aquel entonces con la UNAM y el equipo de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo, la ANUYES en su momento como ente convocatoria, y obviamente la RENASEC, que ya está extinta, la Red Nacional de Seguridad en Cómputo, que agremiaba a estos interesados en temas de seguridad y que de una u otra manera pues nos estaban pegando y que sabíamos que había que atender. Aquí vemos, por ejemplo, alguna de nuestras reuniones que hacíamos ahí en la de GTIC, antes de GESCA, y todo lo que implicaba traer a gente de otras entidades, a un representante de cada región del país. Ahí estaban representados largo y ancho del país, desde el norte hasta el sur, noreste, noroeste, centro-sur, centro-occidente, metropolitana, sur-sureste, todos allí representados. Y algo que para mí fue importante, ellos eran los líderes, ellos eran los que hacen el trabajo de la seguridad, de la gestión de la seguridad y el papel que ahorita nos incumbe, la concientización. En este caso, la concientización en todos los niveles, no solamente usuarios finales, también tomadores de decisiones, técnicos, gestores de bases de datos, de telecomunicaciones y líderes. El caso Juan Carlos Gell, ahí aparece, él estaba en UNAMSER en ese entonces. Aparece ahí la fotografía de Juan Antonio Herrera, un tipazo que fue de los que empujaron, de los que nos dieron ese respaldo. Nosotros en ese momento éramos jóvenes e inexpertos. Gente como Juan Antonio, que ahí aparece en la fotografía junto a Juan Carlos Gell, pues fue clave tener el apoyo de alguien que nos diera la experiencia, que nos diera el timing para hacer las cosas, para no acelerarnos tantos, para tomar decisiones. Y es por eso que quiero hacer ese reconocimiento muy breve, muy humilde, pero con el corazón, para un gran tipo que hizo mucho por su región, por su universidad, por nosotros, y que mucho de lo que ahorita vamos a platicar, que es el kit de ciberseguridad, son consecuencias de muchos años de trabajo de gente como ellos que nos dieron aliento, que cuando estábamos rendidos nos decían: no se rindan, no se desesperen, den continuidad, muchachos, hagan esto. Qué padre tener este tipo de personas. Bueno, Juan Antonio ya está con nuestro querido Luis y seguramente están haciendo cosas muy brillantes, estoy seguro de ello, además de que pues ellos eran muy buenos amigos. Nos incumbe ahora el kit de concientización, ahí dice concienciación en español castellano, ¿Y por qué? Pues porque es un proyecto que surge primordialmente en el ámbito de España, y específicamente surge de lo que es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, quienes crean este kit, y este kit lo hacen orientado a la industria, específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Pero a través de una serie de proyectos, MetaRed, que es una red iberoamericana colaborativa, pues se hace un convenio para entonces tomar el kit de ciberseguridad de INCIBE y transformarlo, adaptarlo al ámbito universitario. Entonces es por ello que MetaRed, esta red colaborativa iberoamericana, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, convocan y se adapta a este kit, teniendo una participación evidentemente de universidades iberoamericanas y mucha, mucha participación de México, específicamente a través de lo que es la coordinación de un grupo que tenemos de ciberseguridad. ¿Y por qué MetaRed y no Anuyes? Ah, pues porque aquí se los explico. MetaRed es una red iberoamericana, es internacional, e invita a distintos nodos nacionales para que participen y representen a MetaRed de cada país. Son 9 países los que representan a MetaRed. Y obviamente está el nodo de México. En esta ocasión, el nodo de México nos piden a Núñez que coordinemos por esa capacidad de convocatoria a las universidades para llevar a cabo temas no solo de ciberseguridad, también temas de tecnología educativa, de indicadores y de adquisiciones en tecnología. Entonces, a partir de ello, nosotros empezamos a trabajar con grupos de trabajo, respectivamente. En la parte ejecutiva, pues obviamente está el maestro Jaime Valls, que es el secretario general de la Núñez, funge como presidente de MetaRed México, y un servidor. Entonces, el papel de este kit, comienza la carrera, dice, es un póster justamente del kit, este es uno de los materiales. La idea de generar esta concientización, pues está orientada a temas como la seguridad de la información, privacidad, uso de datos, la necesidad de medidas de protección, pero esto con la idea siempre de prevenir, de generar conciencia en el usuario final. ¿Quién es el usuario final en una comunidad universitaria? Los estudiantes, los profesores, los investigadores, los trabajadores administrativos de la universidad, los propios altos directivos como los rectores, los secretarios generales, etcétera. Entonces, es la idea de generar conciencia en las universidades con esta adaptación del kit, que es uno de los temas pues esenciales, sobre todo para evitar esas cuestiones reactivas que a veces son más complicadas. Y Mario sabe mejor de esto, él sabrá más que nada. ¿Cuál es el objetivo? Pues enfocar este esfuerzo que ya tenía INCIBE a un kit de ciberseguridad orientado, pero ahora a las universidades, a través de la generación de una serie de materiales, por eso es el kit, que están orientados a sensibilizar a los usuarios. Este es otro ejemplo de uno de los pósters y que obviamente son parte del material que se está distribuyendo, sin ningún costo, por cierto. ¿En qué consiste? Pues obviamente en materiales y gráficos, bueno, gráficos, materiales formativos muy breves, muy sencillos, no son pesados, son a nivel de usuario final. Recuerden, el usuario final es el eslabón más débil en este proceso de la tecnología, de la seguridad, etcétera. Y obviamente la idea es concientizar, ¿no?, sobre estos aspectos clave, hacerlos sensibles, conscientes de que ellos tienen mucho en sus manos para evitar cualquier incidente. Obviamente en estas 3 materias, seguridad de la información, privacidad y riesgos potenciales. ¿Qué consiste este kit? Bueno, el paquete, así como si fuera algo de marketing, tiene 2 ataques simulados, tiene 14 pósters, tiene 9 trípticos, 9 acciones formativas, 9 salvapantallas, aquí dice, o protectores de pantalla, y 18 consejos. Es muy básico, realmente, es algo para que el usuario no se abrume con demasiada información, pero sí de una manera secuencial y metódica, vaya introduciéndose al tema, le vaya gustando el tema, y algo que es bien importante, se haga cómplice del tema. Un tema que siempre he comentado, en el ámbito de la ciberseguridad, todos somos corresponsables y de una u otra manera tenemos algo que hacer, en este caso, pues para la prevención. Y qué mejor que generar colegas no tan expertos tal vez, pero sí conscientes en este ámbito de la seguridad. ¿Qué incluye? Un manual que detalle a detalle va indicando las fases para la implantación del kit. Tiene dos ataques dirigidos a través de USBs y cosas así muy sencillas. Tiene pósters y trípticos y obviamente algunas acciones de formación. Estas acciones de formación, pues bueno, son muy básicas, pero evidentemente son orientadas a un usuario final. Recordemos que no son expertos, no son chicos de ingeniería, puede ser algún estudiante de contabilidad o puede ser un contador del área administrativa de una universidad. Estos son dos ejemplos de consejos, por ejemplo, y un póster. Este manual, pues obviamente, que uno de los que contiene el kit, pues va a tener materiales diversos. Evidentemente trae la estructura de directorios de todo lo que implica el kit. El kit es algo que se solicita, no tiene ningún costo, está dirigido a un responsable, solo a un responsable universitario. Ya les explicaremos posteriormente cómo funciona esto. Y obviamente va a tener un directorio en donde aparecen todos los contenidos. Más adelante vemos de una manera muy breve cómo está esto. Los ataques dirigidos, empezando por ahí, la distribución de pósters y presentación de trípticos, son fases, son secuencias, los procesos formativos, los recordatorios de ataques y obviamente algo que es importante, la valoración de encuestas de satisfacción y algo que se está haciendo para México, no solo las encuestas de satisfacción, sino también las encuestas, aquí no aparece, de percepción del usuario final en cuanto al uso de esta tecnología y el impacto, bueno, más que tecnología, perdón, del uso de estos materiales, no son tecnología, y que de una u otra manera debe tener un impacto. Los ataques dirigidos son ejercicios, obviamente orientados a lo que implicaría un potencial imaginario ataque, pero está muy bien planeado con la idea de que el usuario se dé cuenta de que si no somos cuidadosos, somos muy vulnerables. Y evidentemente la idea es, como aquí comenta, despertar el interés y ser más preventivos, más cuidadosos con el uso de nuestros dispositivos, con el manejo de la información, con el uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Los ataques dirigidos son estos dos que aquí aparecen, van a través de correo electrónico, es un phishing, y el otro es un pendrive en una USB. El ataque dirigido que se llama con GoFish y el otro que es el de archivos o ficheros maliciosos. Insisto, ¿no? Todavía hay se ve la parte castellana. Los pósters, como ya les he comentado, pues es la idea gráfica de motivar al estudiante o al académico para que a través de un mensaje muy simple, pero sí de una imagen que sea muy sugestiva, le atraiga, que le llame la atención y que de una u otra manera sea parte de su diario acontecer. Desde un póster que puede estar pegado en papel hasta un póster digital que puede estar en un protector de pantalla, puede ser un flyer de correo electrónico, puede ser un flyer de redes sociales, entre muchas otras otros medios que ya se pueden explotar para comunicar estos mensajes. Los trípticos, evidentemente todos estos van a atender los temas que ya vimos, son trípticos muy sencillos. Están planteados para que se hagan en papel. Creo que es algo que ha evolucionado ahorita es el uso del papel y más ahorita con esto de las contingencias. Pero bueno, de una u otra manera la información se puede ir adaptando a medios digitales, se distribuye en un medio digital, tal vez vaya evolucionando esto a un tríptico. Yo lo convertiría probablemente en infografías y es prácticamente una infografía en formato de tríptico. Pero bueno, es parte del origen de este kit de ciberseguridad para usuario final y en este caso en las universidades. Evidentemente también tiene acciones de formación, ciertas acciones que están orientadas ya a que el usuario tenga una explicación. Evidentemente, a nivel de usuario final, no son muy profundas, no son explicaciones técnicas, pero sí lo suficientemente didácticas para que entienda problemáticas en el uso de la información, fraudes de correo, las contraseñas, lo que es ahorita el puesto de trabajo, que los puestos de trabajo ahorita es nuestra casa. El teletrabajo como tal, que pues ya es una realidad, y obviamente la parte de dispositivos móviles, que pues todo es móvil ahorita, y redes sociales, que pues estamos inmersos, ya es parte de nuestra vida diaria. Pero finalmente, estas acciones de formación van a generar conciencia y también un cierto grado de conocimiento, el cual puede ser aplicado y también nos va a ayudar a prevenir muchísimo, genera conciencia. Las fases de implantación de este manual, pues estos son los 6 pasos prácticamente. Yo les mostré hace rato un índice de un manual de implantación. Pues son estas en resumen, ¿no? Los ataques dirigidos. El primero es el de GoFish, que es por correo electrónico. El segundo es de archivos maliciosos, que es a través de una USB. Después se hace la distribución de pósters y trípticos. Es mucha información. Después se pasa a una etapa de un proceso formativo en donde ya el usuario final no solo ve esas cápsulas o flashes de información, sino ahora ya ve contenidos didácticos muy sencillos, muy cortos para entender la problemática. Y obviamente ya después viene esto de los recordatorios de ataques dirigidos. ¿Qué pasaba antes cuando se hacían los ataques y qué sucede cuando ya se hace un recordatorio, cuando ya el usuario tiene conocimiento de causa y su capacidad de reacción va a ser distinta? Y evidentemente al final viene una encuesta de satisfacción del usuario, del kit. Posteriormente aplicaremos ya una encuesta, no de satisfacción, sino de percepción, que aquí no está marcada. Pero bueno, ese es parte del trabajo que están haciendo ahorita los grupos a nivel internacional y que, por cierto, está liderado por México. Importante comentar, hay 2 versiones del kit. El kit no tiene costo, es gratuito. Hay que solicitarlo de manera oficial. Ahorita les decimos cuál es el canal para solicitarlo, pero hay 2 versiones. Una que es una versión sencilla. Mucho del material que les estoy mostrando es esa versión no editable, la cual son generalmente archivos PDF, etcétera, que no se pueden editar tan fácil y que obviamente es un estándar. Y también viene una versión completa en donde vienen los formatos fuente para que ustedes puedan adaptarlo. Evidentemente adaptarlo a su institución de educación superior, recordando que es solo para universidades hasta el momento y que evidentemente no debe saltarse esas recomendaciones que son pues, los derechos de que es un material de INCIBE y de MetaRed y que amablemente se comparte. Es decir, podemos dejar los logotipos o debemos dejar los logotipos de los autores originales, INCIBE, MetaRed como colaborador, y podemos también insertar los logotipos institucionales para hacerlo también nuestro y pues apropiarnos del mismo. Es importante, este kit está impulsado por muchas personas, no solamente de INCIBE España y de MetaRed Global que está en España, sino también de los otros países que ya les comenté, destacando a Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y obviamente pues aquí estamos también nosotros, México. Y parte de ello es que del lado de México está empujando muy fuerte uno de sus grupos de trabajo, que es el de ciberseguridad, que está liderado por el maestro Héctor Bonola, de la Universidad Veracruzana, que está aquí presente, por cierto, está aquí presente, y también con la colaboración de otros 2 colegas que han hecho muy buena mancuerna para no solamente temas del kit desde el lado de MetaRed, sino también para otros temas de ciberseguridad. Y hablo de Wilber Pérez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y de la maestra Gloria Vázquez, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Si se dan cuenta, yo solo soy un portavoz de ellos y de muchos más. Es el trabajo que están ellos armando. Los contenidos, este es el directorio. Cuando uno descarga la parte no editable, esto es lo que aparecen, 4 carpetas donde están los contenidos de los consejos, de los pósters, de los recursos desglosados y de los trípticos. Además de este manual de GoFish, que es la parte del ataque de correo electrónico, y el manual de implantación. Por ahí aparecen los consejos también, pero bueno, esa información se repite en cierta manera. Si seguimos con los contenidos, pues vamos a encontrar este tipo de materiales, consejos. Consejos diversos, evidentemente orientados a los temas que vimos anteriormente, ¿no? Estamos hablando de protección de la información o mejor manejo de la información, de uso de correo electrónico, de uso de redes sociales, de uso de dispositivos móviles, de cuestiones de privacidad que son bien, bien importantes y que es algo que debemos fomentar a todos los niveles, a todas las edades y en todos los lugares, de todas las generaciones. De estos, pues son muchos los consejos, obviamente es parte solamente un demo de lo que implica este kit. También tenemos pósters, distintos pósters. Estos son solo algunos ejemplos de los espacios, por ejemplo, tanto cómo debemos proteger los espacios, que es algo donde nos pegan en muchas ocasiones. A lo mejor digitalmente tenemos mucha seguridad, pero nuestros espacios son vulnerables, suele darse. más pósters sobre la parte de manejo de correos electrónicos, de valorar la información, ¿no? Como uno de estos activos tan interesantes, de no dejarse llevar por estas apariencias de, aquí como aparece, de los lobos con piel de cordero, cuidado, ¿no? El phishing, los engaños en redes sociales, tener mucho cuidado, todo lo que es gratis no necesariamente es gratis, en muchas ocasiones siempre hay algo detrás, hay que tener mucho cuidado, es un medio agreste en la red y entonces, pues como tal, tenemos que aprender a defendernos. Y obviamente algunos aspectos, ¿no?, de privacidad y de manejo de dispositivos, son solo algunos ejemplos, evidentemente pues todo este material estará disponible, ¿no? Los recursos también vamos a encontrar, es donde más hay información, hay un desglose de consejos, vienen los documentos informativos, vienen pósters, vienen presentaciones en PowerPoint para dar sesiones presenciales o en línea, y obviamente al final de cada una de esas unidades, las que aparecen a mano izquierda, ya vieron, hay tres unidades de manejo de información, una de fraudes, otra de contraseñas, dos unidades de puestos de trabajo, una de lo que serían los dispositivos móviles, ¿no? El Buy All o Bring Your Own, o aquí está, o traer tu propio equipo, ¿no? Y obviamente el tema de las redes sociales, que es algo bien importante. Bueno, se va desglosando esta información que se va aplicando de una manera metódica y que va generando recursos, ¿no? Como esto, y que va a tener pósters como este que aparece con un cactus, de la protección de la información, recursos como este que aparece, perdón, consejos como este que aparece en rojo, de dale a los datos el valor que tienen y protege tu universidad, #, que es algo que se va a trabajar mucho en la difusión. También documentos formativos del manejo de la información como un activo esencial en la universidad. Aquí a mano derecha, en la parte superior derecha, diapositivas en PowerPoint, en donde nos van a explicar el por qué es importante la información para una universidad. Y finalmente pruebas, algunas pruebas de opción múltiple para que sean aplicadas y que también evaluemos si es que es posible, dependiendo del programa y cómo quieran implementarlo en su propia universidad. Y evidentemente, pues bueno, son más ejemplos de trípticos. Los trípticos, yo ahí tengo mis reservas en el sentido de que pues ya ahorita está todo más digitalizado, pero un tríptico tranquilamente pues es una infografía y que digitalmente se puede distribuir de una manera incluso más fácil y más económica que el propio tríptico en papel. Pero bueno, yo así lo considero muy valioso lo que se está manejando en los trípticos. Decálogo sobre los puntos clave, y ahí vienen los 10 puntos clave y cosas bien interesantes. Recordemos, es a nivel de concientización, no es a nivel de expertos, no es a nivel de grandes expertos en ingeniería o en ciberseguridad, son usuarios finales. Phishing, que pues se ha insistido y hay muchos materiales ya. Bueno, aquí viene de una manera muy sencilla, insisto, más parece una infografía que se puede explotar, ¿no? Redes sociales, no se diga también. Generar esto es importante, es hacer conciencia, como lo dice el nombre del kit, y evidentemente pues es generar algo que valga la pena, que evite ya tantos incidentes. Y créanme, en muchas ocasiones estos son, a lo mejor asumimos que ya sabemos, nos confiamos y nos sucede. Y entonces es cuando nosotros debemos ser más cuidadosos, tener más conciencia y algo que es importante, contagiarla. Me estoy adelantando tal vez un poquito a lo que viene después. ¿Dónde se puede solicitar? Hay una cuenta de correo electrónico, que es esta de kit-metared@nuyes.mx. Hay una página web que está en España. Y algo que es importante, quien está liderando esta parte de ciberseguridad en Metared México es Héctor Bonola, de la Universidad Veracruzana, quien nos está apoyando y pues lleva, la verdad, un gran trabajo desde Metared México como líder y créanme, con una muy buena posición con respecto a los otros países y dando ejemplo, que es algo que nos da mucho gusto cuando hay otros países y levanta la mano México y dice, yo quiero llevar esto Bueno, pues ahí está Héctor. Héctor y también, como ya lo comenté, Gloria Vázquez y también Wilber Pérez, ¿no? Es un trabajo conjunto. Eso es el kit de concienciación o concientización en ciberseguridad para las universidades. Y bueno, pues eso es lo que les quería platicar un poco y pues evidentemente, pues creo que el tema de concientización es esencial, es clave, sobre todo para la prevención, la cultura de la seguridad que debemos generar en nuestros usuarios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, uno mismo como tal. Y si no, pregúntele a Mario, ¿qué pasa cuando no hay estas prevenciones, verdad, Mario? ¿Qué pasa cuando tenemos que ser reactivos? ¿Y qué pasa cuando ser reactivo es más costoso que ser preventivos? Es mejor generar cultura de prevención, cultura de concientización y tener a personas que sean muy buenos usuarios o al menos que estén muy conscientes de lo que están haciendo y que, pues como lo comentamos siempre desde Anuyes o desde MetaRed México, pues el mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías y evidentemente de forma segura. Pues muchas gracias y pues quedo a la orden.
Muchísimas gracias, José Luis. Había un par de preguntas, pero me gustaría hacerlas una vez que terminemos la sesión de presentación. Y en este momento, pues, le pasaría los micrófonos a Mario. Adelante, Mario.
Gracias, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como comentas, José Luis, realmente uno de los problemas que tenemos en ciberseguridad tiene que ver con el eslabón más débil, que literalmente es el humano. Y no nada más me refiero al usuario final, ¿no? Sino inclusive a veces hasta nosotros los técnicos, se nos va a los pies o pensamos, ah, no, yo soy bueno y a mí no me va a pasar, etcétera. También. Y como siempre digo, solo hay dos tipos de usuarios en este mundo. Los que fueron hackeados y lo saben, y los que fueron hackeados y no lo saben. Que esos últimos, pues, literalmente son los más graves porque consideran que a falta de conocimiento, pues, creen que no les va a pasar nada, ¿no? Y es ahí donde vienen muchos de los problemas. Y otra cosa también que tiene que ver desde el punto de vista social. Somos humanos muy enfocados a la parte de los átomos, a sentir, a tocar, a percibir las cosas, ¿no? No hemos cambiado nuestra forma de pensar hacia los unos y ceros. Entonces, esa forma de no pensar en unos y ceros hace que de alguna manera caigamos en cuestiones de phishing, del smishing y todos los ishing que pueda haber, ya sea por mensajes SMS, por mensajes en el WhatsApp, por mensajería instantánea, por correo electrónico, etcétera, ¿no? O incluso el típico de que te sale en la pantalla el jueguito de... Entonces, una página te sale, ah, dale clic al iPad que se está moviendo y si la tienes 10 veces, te lo ganas, ¿no? Cuando pues, también son técnicas para insertar código malicioso. De hecho, un poco tomando lo que comentabas del kit, hace un año nosotros desarrollamos una aplicación tipo juego, que me gustaría presentarlo, que de hecho está está público, lo está publicando la SCT. ¿Qué tiene que ver con...? Permítame. Supongo que ahí está proyectando, ahí se ven, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Sí. Que bueno, como comenté, sacó la SCT, la Subsecretaría de Comunicaciones, donde este juego básicamente es un simulador de ciberseguridad, donde técnicamente es un juego interactivo, por decirlo de alguna manera, donde va un personaje caminando y de repente con su celular, y de repente ve una red pública y te pregunta, ¿qué haces? ¿Te conectas o no te conectas, no? Y así es como te va llevando en varias situaciones. Esto fue algo que desarrollamos con el fin de que la persona o los usuarios, como dicen, usuarios finales, se conticen de respecto a qué está pasando o qué está sucediendo en el uso de la internet, ¿no? En las redes públicas, el hecho de que te conectes, el hecho de que te llegue un correo, etc. Entonces al final te dice, sí, lo lograste o te moriste 3 veces durante todo el juego, etc., ¿no? Está igual un poco interactivo y la idea exactamente es crear esa concientización por parte de los usuarios. Creo que se botó la compartición. Y donde pueden entrar, digo, está disponible, digo, incluso en el... A través del chat les pongo el link de la del simulador para aquellos que lo quieren, si no, también se los pongo en una página, bueno, en un texto para que lo vean. Y como dije, está enfocado totalmente a enseñar al usuario qué puede hacer, qué no puede hacer, en dónde se se está equivocando, por decirlo de alguna manera, al usar y entrar a la red, ¿no? Entonces, es una de las cosas que podemos estar viendo. Y de hecho, incluso surge de un estudio que también hicimos previo a esto. De hecho, el estudio originó esto, que es el hábito de los usuarios hacia el Internet. Más bien, los hábitos de los usuarios desde el punto de vista de ciberseguridad en México. Ese estudio también está disponible en Internet, lo pueden bajar. Igual lo hicimos en conjunto con la OAST. De hecho, quien, como su nombre aquí está, quien financió todo esto, literalmente fue la OEA, quien nos estuvo patrocinando y en el desarrollo tanto del simulador como de todo este estudio que hicimos a nivel nacional. Se hizo en los 32 estados a través de videoconferencia en su momento. Y bueno, demuestra los hábitos que tiene, ¿no? Y a pesar de muchas cosas, déjenme voy por aquí abajo. Algo que llama la atención es que la mayoría de los usuarios que se conectan son niños, literalmente, menores a 13 años. Ante 7 y 13 es donde tenemos nuestra mayor concentración de usuarios del Internet que se conectan porque van a jugar, que porque van a conectarse a videojuegos, porque quieren chatear con alguien, amigo, lo que sea, redes sociales y demás, lo cual es un porcentaje bastante alto y bastante preocupante. Y preocupante porque técnicamente hablando en las redes sociales, para que se tenga en cuenta redes sociales, se pide que las personas, los usuarios tengan más allá de 13 años o arriba de los 13 años. Y aquí estamos viendo que hay personas, en este caso niños, menores a esa edad, que tienen redes sociales, que se conectan a la red, que trabajan con la red, y que de alguna manera están en peligro de que algo les pueda llegar a suceder. Es unas cosas preocupantes, bastante preocupantes. Y generalmente, bueno, los de la gente mayor, adultos mayores, generalmente el porcentaje es muy bajo, ¿no? Como que todavía a ellos no se les da la tecnología por X, Y razón, ¿no? Y en el punto intermedio, bueno, están casi todos los usuarios entre 14, 18 y 25 años, ¿no? De hecho, desde el punto de vista de alumnos, estaremos considerando alumnos de 25 hacia atrás, ¿no? El porcentaje es mucho menor con respecto a alumnos que tenemos en primaria y secundaria. Esas son las cosas que se encuentran. De hecho, ahí está el diagrama. La mayoría eran de primaria y secundaria. Y que todos ellos tengan acceso a Internet tan abiertamente, sin control, pues evidentemente sí es algo que nos preocupa considerablemente. Y bueno, aquí otros porcentajes que salieron de conexiones a redes públicas. La mayoría de las veces, a pesar de todo, bueno, aquí en general, y no es por menospreciar ni nada de contra las feminismo ni nada por el estilo, pero después de los niños, las mujeres son las que más se conectan a Internet. Le siguen los hombres y luego le siguen niñas, ¿no? Como que niños en hombres es más, pero ya cuando pasan a ser adultos, como que ya dejan de conectarse tanto y ahora son más las mujeres que se conectan. Ya no nos metimos en saber por qué este detalle, este cambio, pero bueno, sí sería interesante ir hacia más adelante, ¿no? Incluso, bueno, cuando se conectan de acuerdo a los estados, y de hecho Sonora son de los que más se conectan a las redes públicas, usos de correo electrónico, bueno, ya hay varias cosillas más, ¿no? ¿Cuántos se conectan desde el dispositivo móvil? ¿Cuántos trabajan en redes sociales? Y bueno, también ahí el porcentaje, la mayoría de los niños tienen más uso de las redes sociales. Y en niños estamos hablando del porcentaje que comentaba, ¿no? Menores de edad son los que están considerados como niños ahorita. Y bueno, todo lo que se publica, aunque algunos dijeron, la mayoría dijo que no, sí hay un buen porcentaje que sí publica sus fotos, es otra cosa que tenemos. Y más ahora con la situación de encierro debido a la pandemia, somos muy dados a estar publicando fotos de eventos que estamos haciendo, festejos en corto que hacemos en casa y demás, y que la gente de alguna manera se está conectando. Entonces, hoy en día, este incremento de uso de fotografías en las redes sociales ha tenido un incremento considerable en los últimos 2-3 meses debido a la pandemia. Y el problema es que cualquier cosa que subamos a la red, en automático es de dominio público, ¿no? Por mucho que pongamos en las redes sociales superprotección, incrementemos la seguridad, técnicamente hablando, eso no evita que otras aplicaciones copien la información que tenemos en ellas. Juegos en línea, igual, la mayoría son niños los que están jugando en línea, y muchos de los juegos, de esos juegos que utilizan en línea, tienen que estar interactuando con otros, son juegos interactivos, y no nada más interactivos de comunicación por el juego, sino inclusive de comunicación vía voz a través del juego, ¿no? Donde podemos en un momento dado meternos al juego y empezar a platicar con a un niño, y entre la plática le vas preguntando, oiga, ¿estás solo en tu casa? ¿O cuántos viven en tu casa? Y lo peor es que sí te contestan. Ah, sí, somos tres, mi mamá, mi papá y yo. O no, nada más soy yo y mi mamá que está en la papelería, que de vez en cuando viene aquí a la casa a ver qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son cosas que sí son graves. Y como dije, son cuestiones de usuario final, literalmente, que nos atañe, ¿no? Y en caso de los alumnos, bueno, en caso de las universidades, ya no para no seguir con tonto estadística, también tenemos un problema muy grave, ¿no? Y grave no porque sea malo, ¿no? A fin de cuentas somos universidades, y como universidades no podemos hacer una restricción completa de las redes, pero sí debemos tomar en cuenta que somos un foco de ataque, y no en el sentido de que nos roben información como tal. Digo, no tenemos mucha información sensible, bueno, a pesar del control escolar, pero generalmente las universidades las utilizan como brinco para cometer otros ataques mayores hacia otros lugares, ¿no? Instituciones financieras, instituciones bancarias, cuestiones, sitios políticos, sitios religiosos, etcétera, ¿no? Entonces también somos copartícipes como usuarios finales, alumnos, administrativos, colaboradores, en ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es uno de los efectos que debemos de tener, o situaciones que debemos estar considerando en un momento dado, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Me he encontrado cada caso, incluyendo de alumnos que metidos en problemas por ese tipo de cuestiones de seguridad y no saber proteger nuestra propia información, fotografías y demás, ¿no? También otro detalle que a veces consideramos que el pensar de no pasa nada o a mí nunca me va a pasar, es uno de los problemas más grandes, ¿no? Tan incluso que cuántos de nosotros a veces subimos a las redes sociales de que hoy cumple 15 años mi hijo o mi hija, ¿no? O etcétera, ¿no? Y eso ya está dando información extremadamente sensible para que busquen quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, tarjetas de crédito, situación fiscal, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte, sí hay que concientizar a todos, usuarios, alumnos, y ser parte y sensibilizar, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de unos y ceros, de átomos hacia unos y ceros, ¿no? Pensamos que si no nos están apuntando con una pistola, no pasa nada, ¿no? Pero pues en el ciberespacio, la pistola es la red abierta, literalmente, ¿no? Como dijo alguna vez Macmillan, el ex dueño y socio de Sun Microsystem, hace 20 años, y tenía mucha razón y sigue vigente su comentario, es que decía, en Internet no existe la seguridad. Y mucho menos la privacidad. Entonces, son cuestiones que hemos de tener muy en cuenta, muy en mente en todo momento, porque eso es lo que nos va, de alguna manera, dar a entender lo que está pasando a los alrededores, ¿no? Y como a veces yo digo, termino con esta parte, esta frase, es que no pongas o no subas en internet o no escribas nada en internet que no harías gritando en la calle. Si vas a subirte al metro y vas a gritar, hoy cumple mi hijo 15 años, pues si lo haces, pues hazlo también en internet, pero si en la calle no lo haces, ¿para qué lo haces en las redes sociales? A fin de cuentas, las redes sociales y la internet es un medio más de comunicación. Tal cual. Y no va a destruir a la sociedad ni nada, sino al contrario, la está uniendo más y está dejando ver muchas cuestiones de comunicación y vicios que tenemos en la protección de la información.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mario. ¿Te parece si le cedemos la palabra ahora a José Luis para que nos indique cómo tener disponible este kit? De hecho, hay una pregunta que era precisamente esa. ¿Quiénes en las universidades son los que deben de obtener este kit? Y bueno, aprovecho para comentarles y pedirles una disculpa. En este tema de ciberseguridad tuvimos una intromisión en esta conferencia. Entonces, bueno, como bien dice Mario, nadie se escapa de este tipo de ataques. Una disculpa y adelante, José Luis.
Yo creo que esa es la parte que mejor ejemplifica, ¿no?, esta situación y de que tratan de jugar ciertas personas con esta circunstancia. Digo, los peligrosos no hacen eso, no están jugando. Y digo, a mí me ha costado, ¿no?, en muchas ocasiones perseguir y después ahí tenerlos enfrente declarando y casi perdonándolos, ¿no? De que ya no hagan eso, muchachos. Y pues es conciencia. Si se dan cuenta, pues es una cuestión también social en donde desde siempre se ha dicho, ¿no?, el porcentaje de gente maliciosa en una sociedad, pero también el porcentaje de ocio y el porcentaje también de mucha gente que no sabe enfocar bien sus energías. Y como siempre, ¿no?, siempre cuando hay una intrusión como esta, que ahorita pues fue de vacilada, porque no está así comprometiendo gran cosa, conservar la calma, siempre conservar la calma en estas circunstancias, y miren, ya lo sacaron de la casa, así como entraron, pues van para afuera, y pues ni modo, pues mal comportamiento, pero si se dan cuenta, pues parte de ello es la concientización. ¿Cómo concientizamos a estos ciudadanos? ¿Cómo los hacemos buenas personas? Bueno, es parte de nuestra cultura y es a nivel mundial, ¿no? No solo es en México. Pues volviendo un poquito al tema de cómo obtenerlo, me regreso a la diapositiva que les presentaba hace rato. Hay que enviar un correo electrónico a esta cuenta de kit-metared@nuyes.mx, en donde solicitan el kit, pero sí hay un requisito bien importante. En muchas ocasiones, una universidad lo quiere. Y a lo mejor son 3, 4, 5 o más personas de una universidad que lo solicitan. Lo ideal es que siempre sea una persona que esté liderando, ya sea el ámbito de las tecnologías o la comunicación social. Generalmente, ahorita, bueno, nuestra estrategia como MetaRed fue entregarlo a los líderes de tecnología para que en equipo, con sus instancias universitarias, allí sí ya en un equipo interno, manejen una estrategia para la difusión del mismo. Pero evidentemente el punto de contacto único pues sería obviamente una persona que esté responsabilizada del área de las TICs. Pero ¿qué pasa si me dicen, oye, es que mi universidad es muy grande y tiene campus en todo el país? Ah, ok, bueno, son circunstancias que se pueden manejar de esa manera, ¿no? En donde tal vez al responsable de las tecnologías de un campus se le entrega. ¿Y por qué estar llevando este control? Pues precisamente para que se tenga un orden, para que se maneje una estructura, para que el impacto sea más medible y evidentemente para que la experiencia sea pues más provechosa en ese sentido. Y pues mira, es parte del proceso. Me gustaría ver si le pueden dar el micrófono al maestro Héctor Bonola. Lo platiqué con él antes, ver la oportunidad, si ustedes están de acuerdo, que el maestro Héctor Bonola participe, para mí es muy importante que él cuando menos nos diga hola, porque finalmente él es parte esencial del grupo de ciberseguridad de Metared México, y bueno, pues si es factible, adelante, por favor. Sobre todo en el sentido de que me ayudes a complementar esta parte, Héctor. Y algo que es importante, Héctor está llevando lo que va a ser el sistema de medición para la mejora, medición para saber cuál es el impacto. Pero yo quiero que Héctor lo considere. Sí, sí es posible, Oscar.
Sí, Marta, si pudieran habilitarle el acceso, por favor, si lo pueden identificar.
Estamos buscando para dárselo.
Ajá, gracias.
Sí, aquí está Héctor, ya lo vi. Era el que estaba mandando a basura. No, no es cierto, de ninguna manera.
Ah, no, entonces no. No lo vamos a dejar entrar.
Yo muchos colegas, Pati Muñoz, también Pati Muñoz es de esas líderes que trabajamos hace años. Y es una líder en su institución.
Listo, Héctor ya tiene acceso.
Pues Héctor, por favor, si gustas complementarme, porque creo que tienes mucho que decir.
Muchas gracias y muy, muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir con todos. Pues sí, la verdad es que, creo que José Luis ha sido ya muy claro en el tema del lo que consiste el KID y cómo estamos buscando que tenga este impacto dentro de las instituciones. Lo único que me gustaría, realmente reforzar un poco es justamente el tema de este proceso que estamos tratando de llevar ordenado y organizado para que el KID realmente tenga el impacto que estamos buscando, en donde, a través de estas solicitudes, que de repente parecieran un tanto burocráticas, ¿no? En estas épocas tan digitales, pero lo que estamos buscando es tener identificado a estos líderes en cada una de las instituciones que
te estamos perdiendo, Héctor.
Como un grupo. Perdón, no sé si
te escuchamos ahorita ya bien claro. ¿Sí?
Ok, les decía yo, lo que tratamos es de hacer este vínculo con los líderes en cada una de las instituciones que van a llevar el tema y que van a llevar el KID, para que podamos, junto con ellos y con el grupo de la maestra Gloria, el maestro Wilbert, hagamos esta sinergia entre todas las instituciones y podamos llevar el KID con un impacto hasta el usuario final y que realmente tenga el valor que todos estamos buscando. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente la implementación del KID es un proceso, y es un proceso que lleva su tiempo y tiene muy marcados estos tiempos dentro del KID, dentro de su plan de implementación o de implantación, y es importante tener esta retroalimentación y este feedback que nosotros buscamos en esta implementación. Desde el primer momento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con este, llamémosle control de la entrega del KID, es que podamos tener identificado a esta gente y podamos generar esta red de colaboración que nos permita medir el impacto de este KID y finalmente proponer mejoras tanto a la implantación como a los procesos futuros que se desarrollen a partir de este KID, ¿no? Entonces, es por ahí el tema de esta solicitud y cómo estamos tratando de llevarlo pues desde Metared México, y es un modelo que estamos compartiendo o llevando en todo Metared Global, ¿no?
Y complementar tal vez, Héctor, cómo este trabajo lo estás llevando justamente con los responsables de ciberseguridad de los otros países para tener acciones paralelas y coordinadas, en donde determinados temas se vayan difundiendo en los nueve países al mismo tiempo, paralelamente, y evidentemente esto nos ayude pues a medir el impacto mejor.
Sí, de hecho es parte, lo dejaba yo un poco abierto en el tema de estas acciones que se plantean a partir del kit. Hay todo un seguimiento a nivel global de los 9 países en donde estamos coordinando el que los 9 países estemos lanzando estos 18 consejos que trae el kit y que los podemos lanzar a través del correo electrónico de las instituciones o a través de las redes sociales de las instituciones o ambas, ¿no? Para que podamos tener un impacto de manera global, posicionar los hashtags dentro de las redes sociales y podamos hacer mediciones en todas las latitudes. Además, obviamente, estos temas y conforme vayamos teniendo esta retroalimentación de la implementación del kit, hay otras acciones planteadas dentro del grupo global, como algunas sesiones al estilo webinars para reforzar alguno de los temas. Hay algunos países como el caso de Portugal, el caso de Brasil, que están teniendo también unos esfuerzos en el tema de las traducciones hacia vamos, el portugués. Y en general, el grupo global me parece que está coordinándose para que realmente este kit llegue al mayor número de usuarios finales posibles, para que justamente podamos hacer esta concientización o esta concienciación de todos los riesgos a los que estamos expuestos los que utilizamos tecnología. Y no nada más por ser a lo mejor alguna persona pública, sino que hoy en día los datos, la información de todos es valiosa y que realmente entre todos debemos de cuidarnos. Digo, ya lo decía Mario, no importa a veces cuánta tecnología pongamos, si el usuario final nos sirve como una brecha en esta seguridad y permite este tipo de situaciones que a veces estamos enfrentando en cada una de nuestras instituciones.
También importante comentar lo que hacen los equipos, ¿no? En el caso de México, enfatizar, se encarga del seguimiento, la medición y obviamente una perspectiva orientada a la mejora continua, pero en el caso de Ecuador, el equipo de Ecuador, que justamente se encarga del plan de difusión, es lo que se hace coordinadamente. Entonces, esa parte de difusión va a ser bien interesante, porque que 9 países estén trabajando coordinadamente con las universidades respectivas, el impacto pues es masivo. Son 9 países y ahí van. Y los portugueses van avanzadísimos y los brasileiros no se quieren quedar atrás. Y nosotros los hispanos, pues igual, es parte de una coordinación. Y es una muy buena experiencia. Yo creo que a nivel de México se puede hacer una muy buena comunidad, una gran experiencia en donde se evalúe estos impactos y evidentemente esta es la propuesta inicial, es la versión 1 para las universidades. Yo estoy seguro que en 10 años va a haber algo muy distinto y realmente empezar a generar conciencia y bueno, que estemos preparados para incidentes como el de hace rato y que no nos espanten, ¿no? Sabemos hasta dónde pueden llegar, pero sí estar también preparados y conscientes de cómo reaccionar, pero cómo, lo más importante, cómo evitar ser parte de esto o cómo caer en estos juegos, evitar cómo caer en estos juegos. Está en nuestras manos, definitivamente, y lo podemos corregir. Prueba de ello, pues ya sucedió, ¿no? Ya estuvo en las manos y pues miren. Estamos a la orden, creo que hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, hay preguntas, de hecho.
Sí, estoy tratando de rescatarlas acá entre todo.
Entre la basura, literalmente.
Entre la basura que dejaron. Había, bueno, ya te había hecho una pregunta de Liliana Galeano. Decía ella que por parte de la universidad, ¿quién tiene que solicitarlo? Dice que ella es coordinadora de una licenciatura virtual en la Universidad Autónoma de Guerrero.
Ok, sí, sería el coordinador de tecnología de la universidad o director general. Ahorita, bueno, me pasó una lista. El que lleva el control de todo esto es justamente Héctor, Gloria y Wilbert. Llevan un reporte ya de 54 entregas de kits a las universidades. No sé si esté aquí Guerrero, pero yo sugiero que escriban a la cuenta de correo de kit-metared@nuyes.mx y salimos de dudas. En caso de que ya esté en manos el kit del responsable institucional, pues simplemente los canalizamos con dicho responsable y salimos de dudas. Y en caso de que no esté en manos de, pues trataremos también de buscarlo, o incluso en doble partida, ustedes también nos pueden apoyar comunicándonos con el responsable de tecnologías institucional para que nos lo solicite. Creo que podemos hacer ese trabajo en doble partida, ustedes nos ayudan y respectivamente nos vamos apoyando.
Perfecto. Edgar nos comenta, buenas tardes, le saluda Edgar Rodríguez del área de diseño gráfico, perteneciente a la Coordinación de Tecnologías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dice, tengo algunas preguntas sobre el contenido gráfico del kit. ¿Con quién puedo aclarar mis dudas?
Ok. Mira, sería tal vez conmigo. Obviamente yo no participé directamente en todos los contenidos gráficos. Es un trabajo de varias personas. Está obviamente... El centro del diseño está orientado en España. Hay un equipo de diseño gráfico que trabaja para España, que nos comparte ya sus bocetos y que son observados, modificados o incluso tienen enriquecidos por los demás colegas de los grupos de ciberseguridad de los 9 países. Pero evidentemente el foco del diseño gráfico o la imagen está orientada en España. Pero evidentemente yo puedo ser parte de ese vínculo y con mucho gusto le podemos atender. Igual si puede escribir a la misma cuenta de Kit MetaRed y ya me informarán para yo ponerme en contacto.
Muy bien. Marta, no sé si tengamos alguna pregunta por ahí. No alcanzo a ver si alguien tiene levantada la mano.
Sí, están levantando la mano. Les vamos a dar el permiso para que puedan abrir el micrófono. Ok. María Auxilio, estoy en este momento solicitándote para que puedas reactivar tu audio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta en relación a los materiales. En la presentación comentaron de unos directorios donde ya no son editables, pero en caso de que se soliciten los que sí sean, editables, uno puede hacer cierta personalización para la universidad.
Sí, por supuesto que sí. Cuando tú lo solicitas, se te entregan ambas, la parte editable y la no editable. Si tú gustas usar la no editable, así tal cual viene, adelante. Pero te da la oportunidad de que te entregue el archivo fuente. Vienen en Illustrator, si no me equivoco, para que tú agregues tus logotipos. La única condición que ellos piden es respetar el origen, o sea, que no quitemos el crédito de INCIBE ni el de MetaRed. Okay. Y ya, con eso es suficiente. Y obviamente ya que tú agregues en donde consideres, y obviamente considerando pues el equilibrio, ¿no? El logo de tu institución grandotote y a los demás chiquititos. Considerar esa, pues llamémosle perspectiva, ¿no? Visual. Creo que es algo importante. Pero se te entregan ambos. Se
okay,
te
entregan ambos. Gracias.
Tenemos a Rafael Llamas. Estamos solicitando activar tu audio. Ya está, Rafael.
Gracias, sí, buenas tardes. Pues antes que nada, felicitarlos por el esfuerzo. Yo soy de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y también hemos trabajado mucho en esta parte de sensibilización a través de campañas un poco internas y bueno, también por ahí en una labor social de pláticas hacia otras instituciones de educación y también algunas instancias gubernamentales que nos solicitan, ¿verdad? En el caso de MetaRed, a lo que entiendo, bueno, pues es como una red internacional que está representada o hay un capítulo o un nodo, digámoslo, en México. pero al inicio de la sesión hablaban del RENASEC. ¿Por qué no retomar la idea de otra vez de RENASEC o una idea similar donde, pues, a través de un trabajo continuo, pues, se puedan seguir manejando, mejorando estas buenas prácticas? Digo, entiendo que, pues, a través de la solicitud del kit, pues, ustedes van haciendo una especie de directorio, pero yo creo que son temas muy relevantes que creo que deben de ser tratados de manera permanente, y qué mejor a través de este tipo de grupos de trabajo como lo fue en su momento RENASEC, ¿verdad? Digo, eso sería para mí y para nuestra institución muy, muy importante, también incluso poderles compartir todo lo que hemos estado haciendo en este sentido, y ojalá pues se pueda retomar el trabajo colaborativo nacionalmente o de manera interna a nivel nacional. Gracias.
No, al contrario, a ti muchas gracias. Sí, la experiencia de RENASEC fue algo muy padre, pues éramos chavos y era bien bonito, pues por primera vez encontrarnos, trabajar en red y pues terminamos siendo muy buenos amigos todos, que eso fue algo bien padre, ¿no? Déjame decirte, del lado de ANUYESTIC sí hay un grupo de trabajo de seguridad de la información, están ya generando sus comisiones, vas a ver, están haciendo algo muy padre, ya están generando distintas comisiones de trabajo, tal vez convenga que te unas a ellos, que conozcas el trabajo, y créeme, lo que se hizo en RENASEC ahora lo van a hacer en doble, triple, o cuarta, cuatriple partida, porque yo le veo mucho potencial. Aquí está la maestra Esther Lugo de la UNAM, y ella está al tanto en este tema, créeme, trae un chip junto con el maestro Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara y junto también con la maestra Xochitl Díaz del Instituto Politécnico Nacional y otros colegas como Célica, en donde también Héctor Bonola y Gloria son parte de, ¿no? Digo, Metared y ANUYESTIC son lo mismo, pero atendemos a distintos frentes. ANUYESTIC atiende sobre todo al Frente Nacional y Metared a la parte internacional y hacia adentro. Entonces, sí, cuenta con ello, ¿eh? Sí, añoramos mucho eso y créeme, creo que ahorita va por muy buen camino. Se están haciendo distintas comisiones de trabajo, ya con temas muy específicos, y ahora es nada más empezar a generar, pues ya el trabajo y seguramente se van a ir viendo los entregables. En aquel entonces éramos muy pocos, pero bien gritones, y creo que esa fue una gran experiencia. Creo que la podemos repetir y yo estoy muy contento con lo que está haciendo ahí la maestra Esther Lugo como coordinadora del grupo de seguridad de la información de ANUYESTIC, que está igual, en la misma frecuencia con Héctor Bonola y son el mismo equipo, atienden a los frentes hacia afuera y hacia adentro respectivamente, pero cuenta con ello. Muchas gracias.
Liliana Galeana, ¿puedes ayudarnos abriendo tu micrófono?
Gracias, buenas tardes. De la Universidad Autónoma de Guerrero, de hecho agradezco ahorita el apoyo que me dieron con la pregunta. Les comentaba que soy coordinadora de una licenciatura virtual y estoy trabajando con el área de tecnologías directamente y veo que me dieron la recomendación que sea la parte o el director de tecnologías el que solicite lo que es el kit. Y de hecho mi pregunta, pero ya la contestaron a María, era sobre la versión completa, porque nosotros en la universidad manejamos una imagen institucional de la universidad, entonces todo lo que nosotros generemos debe de llevar nuestra imagen institucional, pero vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que nos comentó José Luis, de que se tiene que seguir las recomendaciones de INCIBE y de Metared. Les agradezco mucho, yo sí, creo que esto nos va a fortalecer mucho la universidad porque con esta situación de la pandemia nosotros estuvimos capacitando a docentes y a estudiantes para el manejo de las tecnologías. Y algo importante es cuidar esa seguridad, ¿verdad?, personal que hay a través de un dispositivo, sea un celular o sea una computadora. Y creo que esto nos va a fortalecer mucho como universidad. Muchas gracias.
A ti, Liliana, todo lo contrario. E imagínate qué bonito se va a ver el kit con el logotipo de INCIBE, pero el logotipo de tu institución. Y créeme, la gente de INCIBE en España se vuelve loca si ve algo así. porque nos ve como aliados, nos ve como colaboradores, y además ellos ven mucha razón de ser en ese producto o entregable, ¿no? Está teniendo impacto, está teniendo efecto. Independientemente del logo, bueno, también el efecto que debe surtir con todos y expandirse, creo que es algo importante. Y eso, bien importante, estemos unidos, ¿eh? Estemos unidos, la unión hace la fuerza. Y cualquiera, ya saben, que se ponga, pues, se mete con muchos. eso tenía sí. RENASEC y ahora lo va a hacer el Grupo de Seguridad de la Información de ANU y STIC. Pero si alguien se metía con uno, se estaba metiendo con muchos.
Perfecto. Muchas gracias, bonita tarde.
Gracias a ti.
Marina, ¿puedes ayudarnos con tu micrófono?
Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Es que hace rato que nos estaban dando las estadísticas, no alcancé a ver el título del documento. Me refiero al que estaba usando
Mario, el de la OEA.
Sí, Mario. Si igual, nos Mario. Lo podían poner en el chat, esa sería mi pregunta, perdónenme.
Fantástico. Sí, yo creo que sí lo pones, ¿verdad, Mario?
Sí, sí, sí. Incluso si me dejan proyectar para que lo vean completo.
Sí, por supuesto. Yo estoy aquí acaparando. Perdón,
sí,
perdón.
Sí, como siempre.
Perdón.
¿Ahí se ve?
Perfecto. Sí, Mario.
Sí, incluso ahí está, aquí arriba está la URL.
Igual si la puedes pegar en el chat.
Claro, por supuesto. Comparto el URL del URL. Incluso les vuelvo a compartir el del simulador, que también está bastante bueno. Y está enfocado exactamente para concientizar, aprovechando un poco esto.
Sí.
Que yo creo que sería algo que nos ayudaría hasta de apoyo para complementar lo del INCIBE. Ahí están los dos.
Fantástico.
Voy habilitando el micrófono para Rolando Salazar. Por favor, Rolando Salazar.
Sí, buenas tardes. Felicidades a los expositores y al moderador. Mario, muy bien tu exposición. Y José Luis, excelente exposición. Sí he tenido la experiencia de... Yo bajé de INCIBE directamente el kit de concientización, pero industrial. No sabía de este kit. Muchas gracias por el aporte, la verdad. Me interesa, voy a mandar un correo al maestro de la Universidad de Veracruz para que nos lo proporcione, ¿verdad? Para darle difusión. Mi pregunta era si hay que responder a una encuesta para que ustedes tengan algunos datos de los jóvenes o de los que participen en ese kit de concientización.
Bien, Héctor, ¿quieres contestar?
Sí, muchas gracias. Mira, realmente el tema ahorita para la implantación del kit o para que podamos entregarles el kit, basta con que tengamos el correo electrónico con la solicitud. Digo, ahí se les piden algunos datos de, pues, el responsable de este kit. Esto, vamos, con esta información, el kit lo tienen ustedes en su correo y podemos empezar a planear ya todo el tema de la implantación. Lo que estamos desarrollando con el Grupo Global es una encuesta de usuario final justamente para tener la percepción en el impacto del kit. En esta encuesta y en este seguimiento que estamos planteando desde MetaRed México es que podamos hacer este tipo de encuestas, algunas trivias, algunas dinámicas a través de redes sociales, que podamos de alguna manera saber que el kit está llegando al usuario final y que el usuario final lo está recibiendo y entendiendo y aplicando ahora dentro de su entorno, ya sea estudiantil o de su entorno laboral, porque digo, no tiene una restricción del tipo de usuario final. Entonces, dentro de esta retroalimentación, bueno, habrá algunas en donde sí se les solicite algunos datos de identificativos, generales, no tan personalizados, sino a lo mejor género, a lo mejor el tipo de población, si es estudiante, si es académico, un investigador, un administrativo, etcétera, etcétera. Pero en realidad no necesitamos, para poderles entregar el kit, no necesitamos información adicional más que los datos del responsable con quien nos vamos a coordinar para todo este trabajo.
Gracias, Héctor.
Muy bien. Bueno, por razones de tiempo, tenemos algunas manos levantadas. Solo vamos a aceptar una pregunta más, un comentario de José Antonio Ramírez. Y quienes tengan la mano levantada, si pueden dejarnos la pregunta en el chat y nosotros se las hacemos llegar a José Luis o a Mario, dependiendo de cuál sea el tema, ¿les parece? Entonces, adelante Marta con José Antonio y cerraríamos con la participación del licenciado Carlos Casasus.
Gracias y muy buenas tardes. Fantástica práctica, José Luis. Mario, estoy seguro que Mario, en su capacidad didáctica, lo que hizo es precisamente presentar el problema que tuvimos para demostrarnos que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Sí, la verdad es que en la Academia de Ingeniería hemos venido trabajando alrededor de estos temas. José Luis es miembro de nuestro grupo de trabajo. Y más que yo, quisiera pedirle al ingeniero Francisco Niembro, un agente que tiene mucha experiencia en seguridad, fue subsecretario de Seguridad Pública, que nos haga un comentario de un minuto.
Tienes cerrado tu micrófono, Francisco.
Ahí está. Ahí estamos. Muy buenas tardes. Agradezco acudir la invitación. Felicito a mi amigo José Luis Ponce, a Mario y a Héctor Bonola. La plática ha estado muy, muy interesante. Y muy provocadora, dijera yo. Nosotros en la Academia de Ingeniería, al igual que muchas otras instituciones, estamos preocupados por la situación actual de la ciberseguridad. Y a raíz de esto se conforma un grupo donde la coordinadora es Marina Vicario, que anda por ahí, que le mando un saludo. Y el grupo se conforma buscando, de alguna forma, lo mismo que acabamos de platicar, la concientización a todos los niveles, porque es claro que el tema de ciberseguridad es un tema de educación y debe aparecer en nuestras vidas desde el principio, no a la mitad de la vida, ni cuando estemos en la profesional, ni mucho menos. Esto tendría que estar desde la educación básica hasta el final de nuestras vidas, porque este tipo, la tecnología va a estar ahí y va a seguir evolucionando y pues tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de entenderla, atenderla y enseñarle al de al lado. La idea del grupo fue definir 6 ejes rectores que nos van a ayudar sobre todo, a empujar la parte de concientización y esperemos poder reutilizar el kit que acaban de presentar, haciéndole la adaptación correspondiente y poderlo llevar a otros segmentos del mercado. También contribuir a una política pública de ciberseguridad en nuestro país, donde hemos visto que cada vez que cambia el sexenio, pues como que cambian las reglas del juego. En el grupo participa CUDI, la Subsecretaría de Comunicaciones, la maestra Salma Jalife, que es desarrollo tecnológico, también ANUIES, REDLATE, AMIAC, SOMESE y CUDI. Y bueno, les comento muy rápido, no quiero aburrirlos, pero yo tuve una experiencia muy interesante con mi hija cuando estaba yo trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública hace algunos años. Mi hija, como de 14 años, la veía yo muy entusiasmada, igual que su hermana, con los temas de redes sociales, en una época donde no había tanta actividad ciberdelincuencial como la hay hoy. Y me permití llevarla porque no me creía el hecho de que era súper fácil meterse a su cuenta de Facebook. Y la llevé nada más y nada menos con la Policía Cibernética de la Policía Federal y en menos de 4 minutos su cuenta ya estaba hackeada y toda su información se la presentaron. ¿Por qué comento esto? Porque el papel de los padres debe ser guiar a los hijos, no solo darles el celular cuando cumplen 10, 11 años, sino enseñarles cómo usar las herramientas tecnológicas. Es una gran responsabilidad hacer esto. Y un último comentario y una idea. Hoy en día yo que participo por ahí en algún noticiero y tengo que hablar de seguridad en todos sus ámbitos, pues me es tan fácil encontrar notas y noticias en todos lados sobre, pero noticias que están cargadas de terror, déjenme decirlo así. Yo quisiera proponer en todos los ámbitos que estemos, tratemos de empujar, no hablemos de lo malo de la ciberseguridad, hablemos de cómo hacer mejor las cosas, cómo enseñarle a la gente, a los hijos. Más que decir que hackearon al banco tal, ya estás listo para manejar tus passwords, ya estás listo para manejar tu internet y tu teléfono. Creo que eso es lo que debería promoverse más, más que hablar de los daños que se ocasionan todos los días en ciberseguridad. Ese sería mi comentario. Agradezco la invitación y felicitamos un excelente evento.
Gracias, Francisco. Yo me voy a tomar 15 segundos, si me lo permite, porque exactamente dentro de 15 días vamos a tener una reunión en este mismo foro en el que vamos a platicar sobre algo de seguridad, pero ya viéndolo más hacia el futuro. Vamos a hablar de ciberseguridad cuántica. ¿Sí? El gran reto de los próximos 5 años es que los delincuentes no puedan tener una computadora cuántica que sería capaz de poder entrar a donde quisieran. Y vamos a platicar un poquito sobre el tema del cisne negro. Eso que nos permite pronosticar aquello que ni nos hemos dado cuenta que es pronosticable. Los invitamos dentro de 15 días a esta misma conversatorio. Gracias.
Pues adelante, Carlos. Muchísimas gracias a todos.
Pues bien, yo. Carlos. Gracias por su participación, gracias por estar nuevamente con nosotros en el conservatorio. Yo quiero también invitarlos a otro evento de seguridad, que es la reunión de Tikal. Tikal, como saben, es el evento anual de Red Clara, la red latinoamericana. Y dentro de Red Clara hay el martes primero y miércoles 2 de septiembre 2 días de talleres sobre seguridad, pensando en la posibilidad de crear centros de respuesta a incidentes, CECIRTS, a nivel de cada uno de nuestros países. Obviamente creo que es importante aprender de los países que nos llevan, desgraciadamente, bastante ventaja en la integración de estos diferentes herramientas para responder a los retos de seguridad. Y simplemente quisiera yo cerrar entusiasmado por ver que de alguna manera están surgiendo un muy buen número de esfuerzos pues que desgraciadamente están separados para atender el tema de la seguridad. Yo lo que les quiero pedir es que en este espíritu ha despertado la pandemia, en estas cosas nadie puede solo, y lo que es bien importante es que estos esfuerzos individuales tengan la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo que trasciende a todos estos esfuerzos individuales. Yo creo que hay mucho que aprender, hay mucho que compartir, y me da muchísimo gusto que en un evento de CUDI participa NUYES, participe la Academia de Ingeniería, podamos convocar a la participación de nuestros colegas de toda América Latina, a ver cómo podemos agregar esfuerzos y eventualmente hacer un esfuerzo del que todos nos sintamos orgullosos y que todos formamos parte. Muchas gracias, lo seguiremos convocando estos conversatorios que son un gran éxito. Gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, agradeciendo también la participación de José Luis y de Mario Farías, un tema muy interesante, muy de actualidad, y pues nada, excelente. Aquí tenemos algunas preguntas que se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico de personas que están interesadas en el tema. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en 15 días en el siguiente conversatorio de CUDI. Buenas tardes, cuídense y nos estamos viendo.
Nada más un detalle por ahí, antes de que todo el mundo se nos desconecte.
Sí, adelante.
Perdón, en las sesiones de los próximos conversatorios del día 22 y la del 3 de octubre, va a estar enfocado a la parte de ciberseguridad desde el punto de vista de educación a distancia. La del 22 de septiembre será para los papás, padres de familia, de qué condiciones debe considerar en la parte de ciberseguridad. Y el de octubre será para los alumnos, los niños que están recibiendo las clases, entonces también están invitados para que traigan a sus hijos y empezar a hablar con ellos toda la implicación de lo que se tiene de inseguridad literalmente en ese tipo de medios.
Sí, gracias Mario. Si nos puedes compartir esa información también vía correo electrónico, nosotros la circulamos entre la comunidad CUDI. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Tengan buena tarde y nos vemos en 15 días más.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.